Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía y hoy nuestro invitado es Edmundo Rodríguez. Él es portavoz de la Asociación de Jueces y Juezas para la Democracia. Edmundo Rodríguez, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
Bueno, no sé si es bueno o malo que estemos todo el día hablando de jueces y de magistrados, ¿eh? Estamos todo el día...
Pues bueno, no es. Sería mejor que no hubiera tanto protagonismo judicial.
Por desgracia lo hay, ¿no? Porque hay muchos casos mediáticos, es evidente. Luego también hay otras cuestiones, ¿no?, que están afectando y afectan directamente a lo que es la carrera judicial. El otro día el gobierno estaba presentando los accesos a la carrera judicial. ¿Cómo contemplan desde su asociación precisamente las propuestas que el gobierno está haciendo? Porque algunos han puesto el grito en el cielo como que se pretende ahora meter a los afines, cuando realmente lo que yo he entendido, se pretende liberalizar el acceso, ¿no?
Bueno, es una ley que tiene puntos positivos y otros que son criticables. A nosotros la parte que nos parece positiva es la de que las becas para que puedan acceder a la carrera judicial y fiscal personas que tienen recursos modestos se eleven a rango de ley para evitar lo que ha sucedido hasta ahora. Es decir, que si gobiernan unos hay becas para esto y si gobiernan otros esas becas no se dan. Y luego nos parece también muy interesante el que se quiera mejorar el sistema de oposición libre para que se haga no solo una prueba teórica, como existe en la actualidad, sino una prueba práctica escrita con la finalidad de que la capacidad de razonamiento y de motivación, la motivación es una exigencia constitucional, la motivación de las resoluciones judiciales, pues se pueda constatar que se puede superar. Además, se quiere grabar la prueba oral, se quiere ligar el turno libre con el turno llamado cuarto, es decir, el acceso de personas que ya tienen contrastada una experiencia profesional. Bueno, todo ese conjunto de medidas a nosotros nos parece que es muy interesante para mejorar la forma de acceso a la carrera judicial.
Ya que ha mencionado el turno cuarto, precisamente, los que ya van sabidos, ¿eso no sería la mejor vía de acceso, el alguien que ya tenga experiencia?
Bueno, es otra de las vías de acceso a la judicatura. En España ha sido tradicional que el sistema de oposición, pero hemos incorporado desde que se aprobó la Constitución otra forma distinta, que es la de incorporación de profesionales que ya han demostrado con su actividad profesional anterior, pues abogados, letrados de la Administración de Justicia, profesores de universidad, que tienen, bueno, que aportar a la carrera judicial y al servicio público que es la Administración de Justicia. En muchos países es la forma en la que se incorporan los jueces a la función judicial. Aquí pues lo que hacemos es mezclar ambas, la vía de la oposición libre, en la que cualquier persona puede, siempre que sea licenciada en Derecho, puede optar, y luego esta vía en la que sirve para enriquecer a la carrera judicial, porque en definitiva lo que se está haciendo es que personas que tienen contrastada su capacidad jurídica y profesional, pues se incorporan a la judicatura a través de unas pruebas que son muy duras, que son tan duras como la oposición libre, porque hacen falta memorizar temas, hace falta realizar un ejercicio práctico. Hay luego una entrevista muy dura con el tribunal que en el que te pueden echar para atrás. En fin, es una forma de acceso complementaria a la tradicional.
Bueno, y por ejemplo, esas otras modificaciones que quiere hacer el gobierno, como la limitación, por ejemplo, de que los partidos políticos, etcétera, puedan presentarse como acusación popular?
Bueno, ese es un proyecto distinto. Hablando...
Hablo de otra cosa ya.
Exacto. El anterior es un proyecto que ha presentado el gobierno con la iniciativa legislativa que tiene. Este otro es un segundo proyecto que ha presentado el Partido Socialista y en el que se quiere regular la acusación popular. Nosotros lo que creemos es que hay que mejorar la regulación de la ley de enjuiciamiento criminal en esta materia, pero precisamente como se va a presentar en el futuro, lo ha anunciado ya el gobierno, un proyecto de ley de enjuiciamiento criminal que es la única gran ley procesal que falta por actualizar elaborar con posterioridad a la aprobación de la Constitución, porque todas las demás ya se modernizaron, pues es el momento de aprovechar y realizar esa reforma. Lo que creemos es que no se puede limitar, es decir, hay que establecer requisitos para su aplicación. Los tribunales tienen que evitar su abuso, pero nos parece que es una forma que está reconocida en la Constitución, una forma de acusación complementaria a la pública, que es la que corresponde al Ministerio Fiscal, y a la particular, que es la que corresponde a las víctimas que quieren perseguir un delito del que han sido afectadas, y tiene que reconocerse en la ley de enjuiciamiento criminal, con los límites que sean necesarios, con las garantías que sean precisas, pero no se debe suprimir de facto, como el proyecto que se ha presentado pues pretende.
De todas formas, claro, es que nos estamos encontrando con casos donde ya no son víctimas, no son afectados los que están presentando estos recursos.
Efectivamente.
Están siendo organizaciones que da la sensación, porque así su trayectoria, están haciendo más política que buscar justicia.
Eso resulta indudable y además en los tribunales se ha destacado. Se han impuesto sanciones, se han ordenado la condena en costas, en supuestos en los que, como dices, hay un claro abuso o instrumentalización del proceso. Eso existe, pero ese problema existe en general, es decir, no es particular de la acusación popular. También hay acusaciones particulares que utilizan el proceso penal con una finalidad espuria y una finalidad que no es aquella para la que está pensada la figura de la acusación particular. Y ahí lo que hay que pedir es responsabilidad a los tribunales. Los tribunales no pueden permitir que la acusación popular termine siendo un ariete de político en determinadas instrucciones. Es complicado, pero es la responsabilidad de los tribunales y lo que hay que pedir a quien está al frente de ellos es que cuando se constate que existe un evidente abuso del proceso, sea inmediatamente atajado y se evite que prospere. Lo que no nos parece razonable es que la figura en sí, por el hecho de que haya ocasiones en que se utiliza de forma instrumental, de forma claramente política, pues desaparezca, porque creemos que es un elemento más del sistema acusatorio que debiera ser el que presida todo el proceso penal para asegurar pues que, en definitiva, derechos fundamentales van a ser garantizados.
Sí, lo que pasa es que muchas veces, a ver, Dos no bailan si uno no quiere, si se me permite la expresión. Es decir, una cosa es la acusación popular, que puede presentarlo pues echando mano de recortes de digitales, de bulos o de lo que fuere, y otra cosa es que el que acepta precisamente que esa causa vaya adelante.
La realidad es que, efectivamente, si los tribunales aplicaran la jurisprudencia del Tribunal Supremo, este tipo de instrumentalización no se produciría. Es decir, el Tribunal Supremo nos tiene dicho desde hace mucho tiempo que no se puede admitir una denuncia, una querella basada en simples recortes de periódicos que a veces pues son simplemente bulos, noticias falsas que se han publicado, ahora es mucho más fácil hacerlo, a través de las redes sociales o en Internet, y que no pueden servir de base para constatar la seriedad de los indicios que permiten abrir una investigación penal. Si esa jurisprudencia se cumpliera por los tribunales, este tipo de situaciones no se produciría. Lo que pasa es que es verdad que no siempre los juzgados o las personas que están a su frente pues aciertan, y para eso pues el único remedio que existe, el único remedio que hemos inventado hasta ahora, es el de los recursos, y el sistema tiene este tipo de garantías que antes o después, lamentablemente a veces tarda mucho, pues pone las cosas en su sitio.
Es que ha mencionado si aciertan o no aciertan a la hora de aceptar, ¿no?, ese tipo de denuncias. Es que lo que está ahora mismo en boca de todos, no sé si injustamente, es que da la sensación de que hay jueces, hay magistrados que lo aceptan, pero porque están participando también de esa instrumentalización de la justicia.
Bueno, lo interesante sería que esta instrumentalización de la justicia no se produjera, es decir, que no se tratara de llevar a los tribunales lo que debe estar en el ámbito puramente parlamentario.
¿Hay consecuencias si al final se demuestra que esto es una instrumentalización? ¿Hay consecuencias para un magistrado que acepta una causa de estas características y que al final, pues estamos todo el mundo constatando de que no tiene base jurídica?
El ordenamiento jurídico lo que dispone es que se puede corregir a través del sistema de recursos una instrucción que está incorrectamente planteada. De hecho, ayer mismo teníamos a la Audiencia Provincial, recordemos, de Madrid, corrigiendo la actuación del juez Peinado en un asunto concreto, porque había ordenado una entrada de registro que no era, no se acomodaba a las exigencias de la ley de enjuiciamiento criminal y fundamentalmente de la Constitución, porque estamos hablando de derechos fundamentales. Esa es la consecuencia principal. Luego ya, si alguien cree que existe algún tipo de responsabilidad de otra clase, fundamentalmente la penal, pues tienen los tribunales para acudir a denunciar que un juez no está actuando conforme a derecho.
Hablando de cómo actúan los jueces, ¿es normal, por ejemplo, lo del juez carretero, la forma de actuar en un proceso?
Yo creo que cualquiera percibe que en este caso no se han respetado normas elementales que, en general, dentro de la judicatura se están atendiendo. Hay que tener respeto y consideración por las víctimas. Hay que garantizar también los derechos del investigado, y la forma en que se conduce un interrogatorio pues es fundamental, y para eso hace falta primero que, sobre todo en temas tan graves como los de la violencia sobre la mujer, se facilite un entorno amigable, que la víctima pueda venir acompañada y por supuesto que declare sentada, y luego a la víctima y a las personas que declaran hay que dejarlas explicar su versión. No se las puede interrumpir continuamente y, hombre, creo que es elemental que se tenga consideración con las personas a las que se está interrogando. De hecho, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, una de las sanciones que se pueden imponer a los jueces es la falta de consideración hacia las personas que participan en un proceso. Porque todos somos conscientes de que no es lo mismo preguntar educadamente que hacerlo en la forma en la que este interrogatorio se produjo.
No, al menos por lo que se ha percibido, ¿no? Por lo que hemos visto en las grabaciones que se han hecho públicas. Por cierto, ¿qué es lo que pasa en los juzgados? Se filtra lo que se quiere filtrar, ¿no? Pero hay muchas filtraciones últimamente.
Es lamentable porque
viendo declaraciones que, digo, te haces cruces, me dices, ¿cómo es posible esto, no?
Es que es algo que efectivamente hay que investigar y hay que exigir responsabilidad a quien haya hecho público esos vídeos, porque durante el proceso la Ley de Enjuiciamiento Criminal prohíbe expresamente el que este material se divulgue. Porque eso supone una desconsideración pública a las personas, sean investigadas o sean víctimas, no tienen por qué padecer que en redes sociales, en los medios de comunicación, se divulgue su imagen durante un proceso. Las personas investigadas, porque todo eso puede conducir a un juicio o puede que se sobresea y que no haya base para seguir adelante, y uno no puede estar toda la vida señalado como el que pasó por el juzgado haciendo tal declaración. Y sobre todo las víctimas, porque las víctimas tienen que tener la garantía de que cuando denuncian lo hacen en un ámbito respetuoso con sus derechos. Si una persona, y en el caso de la violencia sobre la mujer es particularmente importante, constata que se le va a interrogar en el modo en que se produjo el interrogatorio en el asunto del que hablamos, o que su imagen pública va a estar difundida continuamente en los medios de comunicación, lo que va a suceder es lo contrario que estamos todas las instituciones defendiendo que hay que hacer, que es, se va a retraer a la hora de denunciar. Y es fundamental que este tipo de filtraciones judiciales que se están produciendo de actuaciones judiciales se persigan y que quien sea responsable sea severamente sancionado por haber cometido esta infracción, porque, como ya digo, está expresamente prohibido en el enjuiciamiento criminal el que el material instructorio se divulgue de la forma en que se ha hecho.
Pues debe haber poco miedo en los filtradores, porque estamos cada dos por tres viendo casos. Precisamente el que estábamos comentando ahora mismo, que ha sido uno de ellos, claro, porque luego además los medios de comunicación tenemos una fracción de esa declaración, no lo tenemos completo, vemos, vamos, que hay una pena de telediario, fundamentalmente, para estas personas, ¿no?
Efectivamente, la pena de banquillo
que
es muy dolorosa y además muy difícil de reparar, y por eso yo creo que en este tema tenemos que ser absolutamente estrictos, y hay que investigar por qué una declaración que se produce a los 5 minutos está en los medios de comunicación, si la responsabilidad de las acusaciones hay que perseguirlas, a las acusaciones populares que hayan podido hacerlas, pero si la responsabilidad está en el propio juzgado, en los funcionarios del juzgado, en los letrados de la Administración de Justicia o en la Judicatura, hay que perseguir a quien sea responsable, porque esto no puede continuar así. No podemos seguir retransmitiendo públicamente instrucciones como está sucediendo. Los juicios son lo que la ley establece que son públicos, se hacen audiencia pública porque es una garantía que tiene la sociedad para que la independencia judicial y la transparencia en el funcionamiento de los tribunales sea garantizada, pero todo el proceso de investigación no puede ser público porque supone un perjuicio notabilísimo para las víctimas y para las personas que son investigadas.
No, pues últimamente la única filtración que vemos que está siendo investigada es la del fiscal general.
Sí, eso es cierto, se está investigando esa filtración y se está tratando de averiguar qué ha sucedido.
No, que llama la atención que sea la única, además, ¿no?
Bueno, es que además en ese proceso también está habiendo filtraciones. Claro, es que esto a veces nos preocupa, es que ¿qué ha sucedido en un juzgado de instrucción de Plaza de Castilla? Bueno, lamentablemente ese tipo de filtraciones también se producen en el Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo también tendría que adoptar medidas para que esto no sucediera.
Estamos hablando de un hecho, no voy a decir histórico, pero que tener un fiscal general sentado en un banquillo no suele ser normal. Tampoco parece muy normal la causa, y creo que hay que tener evidencias bastante más constatables que las que se están transmitiendo. Probablemente igual hay otras cuestiones que desconocemos, ¿no?
Habrá que ver cómo termina el proceso. Sí, efectivamente, lo que hay que averiguar es si la filtración de esos correos efectivamente fue de una actuación que fuera secreta, es decir, porque parece ser que está discutiéndose si se había publicado antes o no, y luego quién ha sido responsable de esas filtraciones. Vamos a ver qué termina sucediendo en esa investigación. instrucción.
Ya, pero lo de fondo vacunal no se puede señalar a uno y decir, es usted.
Bueno, la función de la instrucción es esa, lo importante es la instrucción
porque,
fundamentalmente.
Si los correos los tenía más gente, aquí puede ser cualquiera.
Claro, lo fundamental es que el instructor tiene que tener la mente abierta y ver qué posibilidades hay. Es decir, no perseguir solo una idea, ¿no? Veremos a ver qué sucede en este procedimiento.
Lo que pasa es que el fiscal general ayer fue muy duro. Primero fue muy duro contra el juez instructor, ¿no? Que dijo que él cree que está metido en una certeza y que no le importa realmente llegar a la realidad. Y luego estuvo hablando de un allanamiento. El allanamiento es un delito, cuando se habla, por ejemplo, del registro que se le hace a su despacho o la incautación de sus dispositivos móviles.
Bueno, el fiscal general, igual que cualquier otra persona que está afectada por una investigación, tiene derecho a defenderse y utiliza los medios de defensa que estima oportunos y efectivamente puede denunciar que sucede eso y habrá que ver si es así o no, ya se constatará en el procedimiento.
O sea, que eso puede llegar a ser denuncia o tendría que hacerlo el fiscal general.
No, es un instrumento de defensa porque lo que va a pedir es la nulidad de una determinada actuación judicial. Ya, como decía ayer mismo, la Audiencia Provincial de Madrid entendió que el registro del empresario Barrabés, pues que había sido nulo y que por lo tanto, todo lo que se haya obtenido, cualquier evidencia, indicio que trate de incorporarse a la causa como consecuencia de ese registro que ha sido declarado nulo, pues no va a poder ser tenido en cuenta como un elemento incriminatorio en el proceso penal. Así que aquí habrá que ver si el Tribunal Supremo decide que eso es válido o no y caso que lo considere que no es válido, no lo podrá tener en cuenta. En cambio, si entiende que sí, que es correcto, pues lo podrá ponderar.
En todos los medios estaba ayer la pregunta de ¿tiene que dimitir o no tiene que dimitir el fiscal general si está metido en un lío de estos?
Bueno, eso es una decisión personal suya y habrá que ver qué sucede.
Sí, por cierto, es una decisión personal porque algunos, y me llamaba mucho la atención que algunos dirigentes políticos estuvieran hablando de que el gobierno tendría que cesarlo. El gobierno no puede cesar a un fiscal general.
Bueno, la verdad es que la potestad que da la Constitución al gobierno es la de designarlo, no le da la potestad de cesarlo. Habrá que ver qué sucede.
No, por eso, es que, ¿y si luego es inocente y no hay responsabilidades?
Ya ha sucedido en más de una ocasión que personas que han dimitido por una instrucción, pues han dimitido y sin embargo luego han sido absueltos. Pero bueno, esta es la situación en la que nos encontramos ahora. Lo cierto es que habrá que esperar los tiempos judiciales, que normalmente son tiempos lentos, para determinar qué sale de todo esto y qué puede suceder.
Bueno, pues lo que está sucediendo ahora mismo es que, por desgracia, está en boca de todos, casos que están en boca de todos, ¿no? Es verdad que muchas veces tenemos simplemente un conocimiento parcial de cómo va el proceso, porque luego hay fuentes muy interesadas en que sigamos determinadas corrientes. Pero bueno, habrá que ver. Y la justicia en sí mismo, hombre, también está habiendo modificaciones, ¿no? Después del Consejo General del Poder Judicial, ayer estuvo ya haciendo designaciones. Eso es importante, ¿no? Porque había mucha silla vacía, ¿no?
Hombre, es fundamental. Ayer se completó prácticamente el Tribunal Supremo. Se hicieron 32 nombramientos y 21 de ellos fueron magistrados y magistradas del Tribunal Supremo. Hay que destacar además que el número de mujeres que se designó fue importante. No, todavía no es paritario, pero hay que ir por ese camino. Y sobre todo se completaron dos salas que estaban en situación muy precaria, como eran la Sala de lo Social y la Sala de lo Contencioso Administrativo. Y además se hizo por unanimidad de los vocales del Consejo. Es decir, se alcanzó un gran acuerdo para mejorar la forma en que funciona la Administración de Justicia y cómo funcionan los tribunales. Yo creo que hay que destacar que haya sucedido así, que los vocales hayan sido capaces de superar sus diferencias y que después de que haya sido tan trabajosa la renovación del Consejo, por fin empecemos a normalizar la situación de los tribunales.
Bueno, pues poco a poco, ¿no? Bueno, me decía que en el Tribunal Supremo no es paritaria. Bueno, en muchos organismos suele ocurrir eso, ¿no? Que en las partes altas donde está la cúpula, ahí no hay paridad.
Algo que hay que corregir porque porque lo exija la ley, sino porque es un reflejo de la sociedad y porque hay que romper techos de cristal y porque hay que garantizar la igualdad y porque además en la judicatura tenemos una muy buena cantera de juezas y magistradas mujeres que tienen perfecta capacidad para llegar al Tribunal Supremo y a los altos cargos de responsabilidad. Y ese es un trabajo que tiene que realizar este Consejo y aunque haya resistencias, porque las hay, porque hay vocales que entienden que la ley de paridad no se tiene que aplicar así o debe aplicarse lo importante es que suceda lo que sucedió ayer, es que cuando hay un tal número de nombramientos, pues que sean o igual o más el número de mujeres, porque hay mucho que equilibrar todavía en la cúpula judicial.
Sí, el otro día yo veía unas imágenes de, no sé, no recuerdo si era Cataluña o dónde era, donde un grupo de jueces y juezas estaban recogiendo ya sus acreditaciones Claro, es que el 80% eran mujeres.
Efectivamente, en la última promoción de la Escuela Judicial, que ya por fin se incorpora a la carrera y a la que hay que felicitar porque el esfuerzo que han realizado, porque la verdad es que llevan, además de 2 o 3 años de oposición, otros 2 años en la Escuela Judicial y los periodos de prácticas, y por fin se incorporan muy bien formados, pero en la forma en que dices, que el 76% son mujeres, y lo que es una realidad es que la carrera judicial se ha feminizado muchísimo y que en las altas instancias todavía eso no ha ocurrido. Y es una labor que tiene este Consejo General del Poder Judicial para corregir. Es decir, tiene que tratar de igualar y equilibrar los nombramientos para evitar pues que tengamos también otras fotos como hemos tenido tradicionalmente, como es, por ejemplo, la de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, en la que no había ninguna mujer.
Bueno, pues está bien así hablar de la justicia con sosiego, que es lo que hemos hecho con Edmundo Rodríguez, portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia. Gracias por compartir este rato con nosotros, Edmundo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Venga, es que ricasco. Agur.